Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros estamos en directo, como cada día, entre las 4 y las 6 de la mañana. Y la verdad que nos fijamos en cosas positivas, porque más nos vale que nos agarremos a cosas positivas. Y la verdad que, bueno, pues por lo menos suspiramos y tenemos un, no sé, donde apoyarnos y sacar un poco de sonrisa. Dicen que no hay nada mejor para el ingenio que la pobreza. Claro que pasar necesidades es lo que tiene, ¿no? Que no te da más opciones que buscarte la vida. Y eso es lo que ha pensado Obura Kwaduo. Es un profesor de tecnologías de la información y de la comunicación en una escuela de Ghana. Y es el colegio donde imparte clase, donde no cuentan con ordenadores, pero eso parece no suponerle un problema para este profesor, porque se apaña perfectamente bien con una tiza y con una pizarra, como antiguamente. Bueno, pues cada mañana, cuando llega a clase, dibuja lo que sería una captura de pantalla de un ordenador que está utilizando Microsoft Word. Menos mal que Obura es bastante bueno en artes visuales, porque toda la referencia que tienen sus alumnos con la informática es lo que él les plasma en la pizarra. De todo esto nos hemos enterado gracias a Facebook y a la publicación, además de ser compartida por miles de personas, que ha generado cierto debate sobre la falta de medios y sobre todo de nuevas tecnologías en esta parte del mundo. Lo mejor es que, bueno, pues ya son muchas las personas que se han ofrecido a dotar de ordenadores y proyectores a la escuela de Obura, y el profesor, en un nuevo gesto de solidaridad, ha anunciado que cuando lleguen las donaciones se compartirán con otras escuelas que tienen su mismo problema. A mí me encantan estas noticias, estas historias, me parece que son muy potentes para darnos cuenta que el mundo mola, que la vida es maravillosa. Y que desde luego es muy importante ayudarnos los unos a los otros, con lo cual aprendamos de historias tan positivas como esta. Son las 5 y 7 horas menos en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, hasta las 6 menos cuarto, que le dé la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Qué les vamos a contar a los ponedores?
Un montón de cosas. Comenzamos con Isaac Moreno Gallo, que es un ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Estamos acostumbrados a transitar por las carreteras de nuestro país y pocas veces nos paramos a pensar desde cuándo está esa vía en servicio y quién la ha puesto ahí. Queremos que Isaac nos hable de las calzadas romanas que hay en España, cuántas de ellas han sido la base de las actuales carreteras y qué tal se conservan las que aún quedan. Hay que pensar que son parte de la cultura y de la historia de nuestro país. También vamos a hablar en esta hora con Alfonso García. Vamos a tratar temas relacionados, por ejemplo, o tan interesantes, por ejemplo, cómo que se ha reducido la mortalidad en el transporte.
Ah, perfecto.
Y ha nacido el decálogo de seguridad infantil.
Eso, así que con eso es maravilloso.
Alfonso García, un montón de cosas.
Alfonso García es nuestro motorman, nuestro experto en motor. 5 y 8 horas menos en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo para este martes 6 de marzo de 2018. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana seguiremos con el paraguas bien a mano. Las lluvias van a continuar y con el foco puesto en el fin de semana, porque otra nueva borrasca podría afectarnos. De momento, este martes seguimos con lluvias en toda la mitad oeste y sur peninsular, avanzando hacia el centro, y por la tarde podrían llegar incluso a algunas zonas del Mediterráneo. Se esperan fuertes en Andalucía y en Galicia, además de fuertes rachas de viento que alterarán el mar en la costa mediterránea andaluza, donde hay avisos de nivel naranja por fuerte oleaje en la costa de Almería y también en Baleares. También avisos por fenómenos costeros en Galicia y en el Cantábrico. El viento soplará con fuerza en el este de la península, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. La nieve volverá a zonas de montaña hoy del norte peninsular y tendremos más frío en estas primeras horas, con heladas que irán aumentando a lo largo de la semana. Las máximas hoy sin muchos cambios. Esperamos 15 grados en Badajoz y San Sebastián, 11 en Madrid, 20 en Murcia y 16 en Barcelona.
Muchas gracias, Mar Gómez, doctora en físicas, meteoróloga. Ella trabaja en eltiempo.es y nosotros lo que hacemos es poner las calles.
Hablamos con Mar Gómez y también queremos hablar con los ponedores de calles. Queremos saber cómo están poniendo ellos las calles. Para eso tenemos un número de teléfono, 950-60-06. Ellos ya lo han marcado.
José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles. Pertenezco a una empresa de coche de alquiler con conductor, para empresas, para particulares, y estamos toda la noche porque te podemos hacer un trayecto en cualquier momento. Los lunes son más bien flojitos. Sí. Los fines de semana, obviamente, la gente quiere salir pronto de trabajar, quiere irse a cenar, quiere irse a tomar unas copas y luego quiere regresar sin ningún problema. Para eso estamos, para que la gente pueda salir, disfrutar de la noche y no tener que si he tomado, que si conduzco, que si llama a nosotros o a cualquier compañero, taxistas, etcétera, etcétera. Y para eso estamos, para llevarles a casa.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, Carlos. Encantado de hablar con vosotros.
¿Desde dónde nos oyes?
Desde el
camión dirección a Sevilla. Pues es una unidad móvil de televisión, MediaPro. Desde Lisboa salí anoche de hacer un partido de fútbol allí. Mañana por la mañana hago el del Joe League, la Champions League de los pequeños.
Pues tiene que molar mucho ver a todos los chavalillos ahí haciendo deporte, ¿no?
La verdad es que se les ve con unas ganas. Bueno, ya podían tomar mucho ejemplo algunos de los mayores.
¿Sabéis quién nos acaba de poner un tuit ahora mismito?
¿Quién?
José Luis Real.
Un besito a José Luis Real.
Pero espérate, que
hace mucho que no le vemos.
Y le he dicho, a ver si bajas un día a vernos, porque desde que te has ido con Javi Nieves y con Mara Mate...
No quieres saber nada de Cope.
Has ido a Cadena 100.
Y además criticabas la musiquita que yo te ponía de la canción del verano. Nada.
¿Ah, sí?
Nada. Hombre, ¿eh?
Y cuando se mosqueaba conmigo porque me entraba la risa...
¡Ay! Historias con José Luis. Luis.
Ponedores que marcaron el 950-6006, ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, súper fácil.
950-6006, teléfono gratuito, llámanos, entras en directo y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros gracias a un correo poniendolascalles@cope.es. Y cómo no, nos encuentras en redes sociales. Ahora, en este ratito, vamos a leer algunos de los mensajes que nos habéis dejado. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Canción de 1992, canciones que están sonando de la década de los 90, canción que pedía Hugo Manuel. Damos la bienvenida a Fernando, un ponedor, dice, aquí vigilando una noche más y siempre poniendo las calles en COPE. Gracias por estar con nosotros y también a ti por estar con nosotros, hermano, muchas gracias.
Manuel Pina ha estado escuchando muy atentamente la entrevista con la escritora, hablando sobre inventoras.
Sí.
Dice, qué grandes trabajos han hecho muchas mujeres y casi ni se conocen. Un gran ejemplo es Marie Curie. Gracias a su esfuerzo, muchos enfermos de cáncer pueden curarse tras descubrir la radioterapia. Siempre estoy dispuesto a ponerme en pie en memoria de estas grandes mujeres y también de las de hoy en día. Sergio González, buenas mañanas para los españoles desde Argentina. Hace 2 meses que os escucho acá cuando salgo de mi trabajo y me acompañáis a casa. Saludos, ponedores. Enrique Mercán dice que pone las calles desde la cama y hoy lamentablemente no desde su cama, sino desde la cama del Hospital de Puerta de Hierro en Majadahonda, Madrid, donde asegura que se siente un privilegiado. Qué trato, qué calor humano. Sigue como eres, Pulpo. Sabes que te admiro desde hace muchos años.
Bueno, muchas gracias y que te mejores. Ya nos irás contando cómo estás. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un beso, Enrique. Ojazo Rastrillo dice, sois grandiosos. Yo soy un ponedor de la cama porque hasta las 9 no trabajo y estoy un poquito harto de levantarme a estas horas por el horario de mi chica, que me despierta todos los días. Creo que me voy a comprar una cama nueva para dormir más tranquilo. Nacho Rupérez, desde Burgo de Osma, currando de noche esta semana, deseando que lleguen ya las 4 siempre para escucharos y recordar viejos tiempos con la música que se avecina en estos programas. ¡Qué grandes sois! Charo González, desde la cama, como no, y deseando que pase este temporal. Saludos desde Aljalá, que vuelva. ¿Cuántos ponedores tenemos hoy desde la cama?
Es impresionante. Hay un montón de gente en la cama escuchándonos en este momento, ¿eh? Un día tenemos que hacer un concurso de fotos de colchas, ¿eh? De
¿qué
camas?
Qué poco se duerme en España esto.
Es verdad, duerme la gente muy poco, ¿eh?
Qué disonio.
Madre mía.
¿Qué vamos a hacerle?
Pues nada, habrá que dormir más, ¿no?
No, hacer el programa para animarles.
¡Qué barbaridad!
Claro, tendremos que estar desde las... No, a las 3 ya está Arjona.
Claro.
Pues hasta las 7, ¿no? Ya se pone Herrera.
Ya se pone Herrera.
Que nada, nos quedamos de 4 a 6,
Herrera quiere empezar antes, o sea que...
Bueno, no cayeras a breve.
Bueno, son las 5:16 de la mañana. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles. A partir de las 6, Carlos Herrera aquí.
Sí.
Dani Trigo, buenos días.
Que parece un poco las 7 horas de programa.
Estamos hoy como estamos cansados hoy, ¿no?
No nos da la cocina para más, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Jolín. Bueno, Dani, sí, sí. ¿Qué se cuece en el programa de Herrera hoy?
Nunca mejor dicho. Pues muchas cosas, ¿eh? La última hora que viene bastante nutrida en España, con esa noticia que conocíamos anoche, lo último que pasaba en nuestro país, ese hackeo, ese ataque informático que habrá que investigar a ver de dónde viene y que ha arruinado el soporte de la consulta sobre la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas, referencia Mossos de Escuadra. Además, esto es una cosa que volvió a cobrar importancia al calor del proceso independentista, del papel de los Mossos, de la policía, la Guardia Civil, que iban allí. Bueno, en fin, con todo esto se empezó a hablar otra vez de la equiparación salarial, pero está costando más de lo previsto, ¿eh? Hay un preacuerdo con Interior, un preacuerdo interesante, a 3 años equiparar el sueldo. Más de 500 euros sobre el sueldo, más de 700 euros sobre el sueldo en el caso de policía o guardia civil es lo que llegarían a cobrar de más dentro de 3 años. Pero un ataque informático, cuando ya estaba abierta la votación, ha arruinado el portal.
¡Qué barbaridad!
Hoy vamos a profundizar en esto, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues nada, nos enteraremos a ver qué es lo que ha pasado.
Sí, porque desde luego está costando más de lo que en principio era de prever esto de la equiparación salarial, ¿eh? Bueno, Jorge Bustos, Jorge Vilches y Joaquín Leguina analizan lo que pasa en España y en el mundo. En un día en que estamos pendientes también de muchas otras cosas, recordamos otra de las últimas horas de esta noche, lo de los Juegos de Invierno no fue un postureo, Corea del Sur y Corea del Norte han acordado ya celebrar una cumbre al más alto nivel, ya sin escenarios, ni adornos, ni atrezo, y hablar de la tensión militar, de los programas nucleares y de lo que pasa en la península de Corea. Eso sí, hay un escollo importante, van a tener que entenderse Corea del Norte y Estados Unidos. Esto ya son palabras mayores.
Muy bien, Dani, pues muchísimas gracias. 5:18, Macarena. 5:18, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Y fíjate, Santos Olegario y Marciano Obispos y Rosa de Viterbo, consagrada el santoral de martes hoy, 6 de marzo. Pues estamos en directo en COPE y estamos ahora mismo seguro que en más de una ocasión pues has echado un vistazo a un mapa y has visto cómo es la tela de araña de las carreteras que recorren la geografía española. Fíjate, lo más impresionante es verlo desde el aire para hacernos una idea de cómo estamos conectados a través de las diferentes vías. Desde luego que, fíjate, sois muchos los ponedores que a diario tenéis que hacer largos recorridos con vuestros vehículos por estas calzadas. Y digo lo de las calzadas que no lo digo por casualidad, lo digo porque aquí en Poniendo las Calles nos hemos preguntado en más de una ocasión quién ha puesto ahí esas carreteras, quién desarrolló o eligió que fuera ese camino y no otro. Bueno, pues para resolver estas dudas vamos a hablar con Isaac Moreno Gallo, que es ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Isaac, muy buenos días.
Buenos días.
Los caminos y carreteras que conectan las diferentes ciudades y pueblos de España llevan más tiempo del que nos creemos, ¿verdad? No es algo de ahora.
Bueno, muchos de ellos sí, no todos. Algunos son relativamente recientes, porque Madrid, en un momento dado, la voluntad real quiso que fuera capital de España y desde Madrid parten muchos caminos. Uh-huh. Pero siguen corredores que efectivamente ya eran tradicionales porque, por ejemplo, los romanos los habían puesto ahí. Y en este caso es la orografía la que mandaba.
Uh-huh. Oye, Isaac, ¿qué pueblo o qué civilización fue la que más influyó en poner las bases de las carreteras hoy en día?
Bueno, sin duda la civilización romana. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que fueron los primeros que hicieron carreteras en esta parte del mundo. en Oriente, ¿no? En Oriente hubo otras civilizaciones anteriores que también tenían sus carreteras, pero aquí en España, en toda la península ibérica, realmente hasta que no llegaron los romanos no hubo ningún camino que pudiese llamarse carretera. Y no hubo una comunicación entre ciudades. Ni siquiera podemos decir que hubo ciudades como las entendemos hoy en día antes de los romanos.
Claro. Son las 5:20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Isaac, fíjate, hay un montón de reflexiones que podemos hacer esta mañana contigo, porque claro, me imagino que el trazado no es una casualidad, no es algo al libre albedrío. Quiero decir que se estudiaba muy bien el terreno para guiar por dónde debía ir una determinada calzada. ¿Esto es así?
Claro, la clave de todo esto es que los técnicos romanos que hacían las carreteras eran ingenieros. Ingenieros exactamente igual que los de ahora. Y cuando les tenían la necesidad de comunicar dos ciudades, les encargaban comunicar dos ciudades, elegían el mejor de los corredores y sorteaban de la mejor de las formas la orografía que se encontraban entre ellas. Joder. Y eso hace que coincida con, por ejemplo, autopistas que se están trazando en pleno siglo XX.
Es impresionante lo que nos estás contando, Isaac, porque claro, yo no dejo de preguntarme, por ejemplo, ¿cómo que hace tanto tiempo se podía hacer algo tan medido, que estuviese todo tan perfecto? Porque la orografía de España no es que sea muy abrupta, pero desde luego que tiene su dificultad.
Pues porque tenían la técnica y los conocimientos suficientes para hacerlo. Tenían buenos conocimientos trigonométricos ya heredados de los griegos, tenían por lo tanto topografía, instrumentos topográficos, bueno, tenían la técnica y sabían hacer las carreteras exactamente igual como se han hecho en el mundo moderno en el siglo XIX y en el siglo XX. Uh-huh. Es más, no se han hecho igual entre los romanos y el siglo XIX.
Oye, Isaac, ¿y quién se encargaba de la construcción de estas carreteras? Porque por lo que sí que no habría es la maquinaria que hay hoy en día.
Era costoso, complicado y, lógicamente, los trazados y las carreteras se ajustaban más al terreno, es decir, había menos desmontes de tierras, menos terraplenes, pero se sorteaba con inteligencia las montañas que se encontraban en el terreno, se discurría con inteligencia por los valles para que las pendientes fueran las mínimas, porque la pendiente es el mayor condicionante de una carretera. Tengamos en cuenta que estos señores transportaban todo en carros con tracción animal y las pendientes eran vitales para que aquello funcionase. Por lo tanto, tenían que ser pequeñas pendientes para que pudiesen desarrollarse las cargas por aquellas carreteras. Uh-huh. Y eso lo sabían hacer excelentemente los ingenieros romanos, mejor que nosotros, que tenemos vehículos de motor muy potentes y claro, a veces no se cuidan tanto las pendientes como las cuidaban ellos.
Uh-huh. ¿Y técnicamente cómo se construían estas calzadas?
Pues sí, eso es un error histórico que viene heredado del siglo XIX, de algunos eruditos que pensaron que el arquetipo de una carretera romana tendría que ser la Vía Apia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tiene losas en superficie cerquita de Roma, ¿no? Después. Uh-huh. Y eso se corresponde con las vías urbanas, con las calles de las ciudades, que como en el siglo XIX estaban adoquinadas, con losas.
Qué bueno.
Porque era muy fácil de limpiar la suciedad que los animales, las bestias de tiro, pues dejaban en las calles, ¿no? Uh-huh. Pero las carreteras no eran así. Las carreteras de los romanos eran con piedras gordas abajo, en los niveles bajos, en la cimentación, pero después eran sucesivas capas de zahorras naturales, que son gravillas, para que nos entendamos todos, y se parecían mucho a lo que es un buen camino de concentración parcelaria que se haga hoy en día, sin el asfalto, sin el aglomerado, que lógicamente eso no lo manejaban, pero eran excelentes carreteras en todos los sentidos, en trazado, en pendientes y en el paquete de firmes, y sobre todo en la calidad de la rodadura, que al ser de zahorras permitían el galope del caballo y el agarre de los carros como es debido. Hay que desterrar definitivamente el arquetipo de que las vías romanas, de que las carreteras tuviesen losas ni piedras en superficie. Eso es un desastre porque al final lo que se ha hecho ha sido promocionar como vías romanas caminos que realmente son caminos de mulas del siglo XVIII y no tienen absolutamente nada de romanos, ni siquiera coinciden en el trazado ni nada.
Oye, Isaac, voy a recordar a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, que eres ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Y quiero preguntarte si podemos decir que gracias a estas calzadas que se edificaron en grandes ciudades, que hoy en día siguen teniendo su protagonismo, ¿o fue antes el núcleo y por eso se hizo pasar por ahí el camino?
Fue bastante simultáneo, sobre todo con la reforma de Augusto, cuando se fundan bastantes ciudades en España. Astorga, Zaragoza, Mérida era un poquito anterior. Estas ciudades augustas, grandes, que son las que están articulando el territorio español, necesitan comunicaciones entre ellas y con otras ciudades intermedias. Entonces es cuando se forma la red de carreteras y relativamente en muy pocos años se creó una red de carreteras vastísima en toda España y en otras partes del imperio que en ese momento se está extendiendo y es un poco el reflejo de lo que hemos heredado, es decir, el mapa a fin de cuentas, como la orografía es la misma que teníamos, la que tenemos, que la que había entonces, pues los corredores de las grandes vías de comunicación siguen transcurriendo por los mismos sitios.
Claro, porque además, Isaac, la distribución de todas formas no era tan centralista en aquella época. ¿En qué zonas hay más calzadas romanas y, sobre todo, dónde se conservan mejor?
Los caminos se hicieron en todo el imperio, porque hay que tener en cuenta que el imperio llegó en pleno esplendor hasta el siglo IV, uh-huh. y se siguieron haciendo carreteras más o menos hasta ese siglo, y tuvieron una tupida red en todos los lados. Entonces, lógicamente, las ciudades que irradiaban las carreteras uh-huh. no son las mismas que ahora en muchos casos. Madrid, por ejemplo, no existía, con lo cual no había, claro, por lo tanto, había carreteras que irradiasen desde Madrid. Pero sí que irradiaban, por ejemplo, desde Zaragoza, que existe hoy en día, que era la antigua César Augusta, o desde Mérida, o desde Astorga, o desde otras ciudades importantísimas que hubo, Laminio, por ejemplo, que es una ciudad que está ahí en La Mancha, ¿no? Cartagena, ciudades costeras, Tarraco, Tarragona, etcétera. Esas son las que, de alguna manera, fundaron los corredores sobre las que después se han ido poniendo otras carreteras. Y conservarse, que es lo que me preguntas, pues conservarse, por desgracia, se conservan muy pocas, porque muchas carreteras actuales las han destruido, se han superpuesto sobre ellas.
Claro.
Luego ha sido también la agricultura la que ha destruido muchísimo. Lógicamente, las concentraciones parcelarias de los años 60, 70, pues han borrado del mapa todos los caminos antiguos, han transformado el territorio. Y desgraciadamente, como además no se conocía cómo eran, porque se estaban buscando muchas veces esas lozas en superficie que no aparecían, pues tenemos muchos caminos del siglo XVIII promocionados como vías romanas y casi ninguna vía romana conservada. Esa es una desgracia importante, sí.
Es impresionante. 5:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Claro, las calzadas romanas, además, Isaac, son un patrimonio histórico de España. ¿Se ha respetado lo suficiente? ¿Se cuida hoy en día, sabiendo de su valor en nuestra cultura?
No, la verdad es que no. Se han destruido muchísimas, al principio, vamos a decir, por ignorancia, luego entre que se asume cómo son y se conocen suficientemente como para poderse conservar, y a veces pues un poco por incompetencia y por negligencia. Ahora mismo en Soria hay una autopista, una autovía, la autovía de Soria-Valladolid, que se está poniendo encima de una calzada romana, además de las mejor conocidas. Pues ¿por qué? Es inexplicable, pero entre los muchísimos agentes que intervienen en la construcción de una autovía, unos por otros, nadie ha tomado medidas para que eso ocurra, y se van a destruir 2 o 3 kilómetros de una vía romana muy importante y conocida y bien conservada.
Fíjate que hemos hablado muchísimo de las calzadas, Isaac, pero también yo creo que juega un papel importante el tema de los puentes. Isaac, ¿hay alguno que hoy en día se sustente sobre pilares romanos?
Pues con los puentes pasa un poquito como con las calzadas. Se sabía muy poco cuál eran los puentes romanos o cuál era la técnica constructiva romana, de forma que se han promocionado como romanos demasiados puentes que no lo son, ¿eh? Muchísimos, casi todos los que son de piedra y muy antiguos se les ha dado la etiqueta de romanos y realmente no lo son. Pero sí que evidentemente quedan algunos. Ha habido estudios muy serios, ingeniero de caminos aquí español, Manuel Durán, que ha hecho estudios muy serios, que ha concluido que hay 37 puentes todavía que se pueden considerar romanos, porque por lo menos conservan, como dices, al menos una pila, ¿no? Claro. O algo así que sea romano, o una hilada de sillares romanos. Son famosísimos los de Alcántara, es famosísimo el Puente Vivey en Galicia, en Mérida el de Albarregas. Bueno, hay una nómina importante, hasta 37, pero no más de 37, y es importante que nos quedemos con la cifra, porque si buscamos los catálogos, las guías turísticas o incluso el acervo popular de los pueblos, nos encontramos con 5.000 puentes a los que llaman romanos, pero que no lo son, evidentemente. Son puentes de épocas muy posteriores.
Pues Isaac Moreno, no te robo más tiempo. Son las 5:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Gracias de verdad por lo fácil y sobre todo lo claro que nos has explicado este tema. Un saludo.
Gracias a vosotros por interesaros por estos asuntos patrimoniales. Gracias.
Siempre, siempre. Isaac, muchísimas gracias. Me acuerdo, por ejemplo, del puente que hay en Badajoz, un puente precioso. Bueno, pues seguimos en COPE poniendo las calles. Nos vamos ahora mismo al 94, Los del Río, número 1.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
¡Ay!
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Ay.
Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
Ay.
Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
Ay.
Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
toda esta semana vamos a estar recordando las canciones que fueron número uno o sobre todo que caracterizaron la década de los 90. Canción que nos pedía, por ejemplo, Margarita, que ella es de Málaga, dice: Pulpo, en esta semana de los 90 no nos puede faltar el Macarena de Los del Río. Esta canción fue número uno en Estados Unidos en 1995, pero en España lo fue en el 94.
Y la bailaron los presidentes de todo el mundo.
De todo el mundo.
Ahí tienes a Clinton.
De todo el mundo. Qué cantidad de mensajes estamos recibiendo de los ponedores que las canciones os sitúan en un momento chulo de vuestra vida.
Carmen Careaga se encuentra en Asunción, bastante lejos. Dice: aquí os escuchamos de 12 a 2 trasnochando, pero ya habrá cambio de horario y será de 10 a 12. Fuerza, Pulpo, que quiero este super programa. Miguel Calvente, desde Mercamálaga, ya de vuelta para San Pedro. Si te acercas por Estepona por Semana Santa, echaremos unas cañas.
Pues sí, sí estaré.
Fernando Villeira, buenos días desde California. Aquí también pongo calles, bueno, más bien autopistas. Aquí todo es a lo grande. Saludos al Pulpo, a su equipo y a los ponedores. Francisco Cruz, desde Jaén. Vamos, que nos pilla la oruga, dice. Un fuerte abrazo, muy amenas las noches. Rafael Fernández, está en Boadilla. Dice que bastante fresquita la noche.
Sí, hace frío.
Y que siempre está esperando a que lleguen estas dos horitas para escucharnos y para, dice, y para escuchar la risa contagiosa de Bea. Pulpo, sigue con esa alegría que nos ameniza el final de la noche.
Muchísimas gracias por los mensajes y sobre todo por poner las calles con nosotros. Doy la bienvenida a Javier Marcos, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, Agustín Benítez, Luis Santaliestra, Marcelino González, Sonia Ortiguela y Pedraza Buitrago Giovanni. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y otros tantos que nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Soy Roberto.
Soy Olivia.
Trabajo en Mercasturias con la fruta.
Y estudio mucho.
Somos de Oviedo. Y somos...
bonita, gracias por los mensajes que podéis ir dejando en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp exclusivo para audio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
La canción que Vicente, que está en el Hospital de La Paz en Madrid, nos pedía para hoy. Canción número uno en el 97.
Ah, ah.
Ah, ¿dónde estabas tú cuando sonaba esta canción? Era número uno en el 97. Aqua, Barbie Girl. Fíjate, nos manda un mensaje J. Luis Patrón Carrión. Buenas noches, gracias por acompañarnos en estas largas noches de guardia. Somos bomberos navales del astillero de Puerto Real, Navantia. Y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Muchísimas gracias, Juan Luis, José Luis, por estar con nosotros.
Tenemos muchos mensajes. Jaime, sin pelos en la lengua, en Alicante. Hoy me siento que en lugar de en el camión, voy en un DeLorean viajando al pasado con claro. Esa música. Agustín Alba de Alejo dice, año 96, en el servicio militar. Un gran recuerdo con el disco Lunas Rotas de Rosana.
Sonará esta semana, por supuesto.
Abraham García, me habéis leído la mente. Nirvana, para recordar una época inolvidable, la del instituto. Y Agustín Benítez, me ha encantado. Me interesa y me gusta vuestro trabajo. Un saludo desde San Fernando, en Cádiz.
Qué bueno.
Qué seriedad, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, es un mensaje institucional. Dice Olivia Lozano, fíjate, Bea. Dice, buenos días, noches o buenas madrugadas, que es lo que se dice a estas horas, de todas las maneras. Buenas, Pulpo, yo aquí también en la cama con mi marido dormido, y yo contigo. Un saludo desde Santander a todos los ponedores. Claro, tiene al marido ahí al lado y escuchándonos,
bien,
¿eh?
Escuchando. Sofía Irigoyen, yo pongo las calles y el puesto de fruta para repartir salud con mucho cariño. Y José Manuel Martínez, soy del Servicio de Limpieza Pública de Zaragoza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles, toca hablar del motor y para eso tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Arrancamos con una buena noticia, ni más ni menos que se está reduciendo por fin la mortalidad en el transporte.
Así, a pesar del alarmismo de los últimos o de las últimas campañas de la DGT en cuanto a conductores profesionales y esos controles de drogas y alcoholemia, pues bien, durante 2017, recordemos, y lo ha recordado la Confederación Española de Transporte de Mercancías, recuerda que el número total de víctimas en accidente de tráfico aumentó un 13% en general, mientras y por contra, los camiones redujeron su siniestralidad en un 20%, pasando de 66 a 53 fallecidos, según datos de la DGT.
¡Qué barbaridad! Fíjate, desde el pasado viernes, los camiones ya no pueden circular por tres carreteras nacionales.
Sí, me imagino que los ponedores camioneros, la mayoría lo sabrá, pero por si hay algún despistado. Y es que cada año la DGT establece medidas especiales de regulación de tráfico. Esto se actualiza cada año. La principal novedad es que los camiones de más de 7.000 kilos de masa máxima autorizada, con cuatro o más ejes, no podrán circular desde el día 2, desde el pasado día 2 de marzo, y durante todo el año por tramos de elevada siniestralidad en tres carreteras nacionales, obviamente con el objetivo de preservar la seguridad vial. En concreto, la Nacional 124 entre Briñas y Gimileo, la Nacional 232 entre Gimileo y Alfaro, ambos tramos en La Rioja y Álava, y también la Nacional 340, un clásico entre Nules y Oropesa en Castellón. Por lo tanto, los camiones se verán obligados a utilizar autopistas o autovías cercanas. Por otro lado, los taxis que no lleven pasajeros y los vehículos clasificados de uso compartido, car sharing, podrán circular por segundo año consecutivo por el carril Busbao de la A6, de la autovía.
Es una buena noticia esa, ¿eh?
Ya lo creo, la autovía Madrid-La Coruña. Uh-huh.
Vamos también a dar la bienvenida a Galileo. Yo me acuerdo que estuve entrevistando al CEO de este gran proyecto en la temporada primera, yo creo recordar, de Poniendo las Calles. Uh-huh. Damos la bienvenida a Galileo, es el GPS europeo que cambiará las operaciones de transporte. Esto es muy importante, ¿eh?
Muy importante. Como tú has dicho, Galileo es el sistema europeo de navegación por satélite que se pondrá en marcha en funcionamiento durante el primer semestre de este año. El programa Sistema de Posicionamiento por Satélite y Radionavegación, conocido como Galileo, es hasta 10 veces más preciso que el GPS americano-estadounidense. Su puesta en marcha supondrá un gran salto cualitativo en cuanto al geoposicionamiento de los vehículos de transporte y las mercancías, gracias al uso, en principio, de 24 satélites, aunque llegaran a casi los 40. Y además el sistema europeo es compatible con el conocido GPS, será utilizado por 100 millones de usuarios. Joder. Y por último, buena noticia, decir que Madrid, España, albergará la sede del Centro de Vigilancia de Seguridad de Galileo en la localidad madrileña de San Martín de la Vega.
Eso está muy bien. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Escúchame una cosa, es el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros levantando España. Alfonso, fíjate.
Yo, por ejemplo, me despierto con poniendo las calles.
Es lógico.
Todos
es
los días. Normal. O sea, todos los días.
¿Tú a quién, ¿a quién haces daño?
A nadie.
Fíjate que hoy arranca ni más ni menos que la 88 edición del Salón de Automóvil de Ginebra con los coches que van a llegar en este año. Me imagino que este año va a ser un año de importantes novedades.
Sí, este gran salón, el mayor y más importante escaparate del motor, con más de 110 novedades en automóviles. Audi, por ejemplo, presentará la nueva y octava generación de la A6, también el Peugeot 508, el familiar V60 de Volvo, y en deportivos para soñar, como tú, por ejemplo, ya estás despierto, Pulpo, el claro. Ferrari con su 488 pista, Lancia con la visión siglo XXI de su aquel modelo icónico y mítico en los rallies, el Stratos, McLaren con el homenaje a Senna, el que da nombre a su nuevo deportivo, lo mismo hará Toyota con el Supra. Recuerda que el deportivo grandote de la marca japonesa, BMW, una gran sorpresa, el Serie 8 Gran Coupé, y también, por ejemplo, el nacimiento de una marca, que además es española, Cupra, que ha presentado dos versiones, el Ateca y el E-Racer, incluso el primer coche volador en serie, el PAL, V-Liberty. Y dejemos de soñar, en cuanto a los utilitarios y compactos, Kia mostrará su nuevo Z, Subaru su concept Vivid, en cuanto a todocaminos, Hyundai con el Santa Fe, Skoda con el Vision X, BMW X4, Jaguar E-Pace, el primer eléctrico, Mercedes con el CLS, precioso, tercera generación, cuarta generación del TT icónico, el Jeep Wrangler, y Renault mostrará el futuro del vehículo urbano y compatible y compartido, perdón, EZ Go, por supuesto eléctrico y autónomo, y por último Volkswagen con ID Vision Concept, completamente autónomo, sin pedales ni volante, eléctrico, con más de 600 kilómetros de autonomía y casi 300 caballos de potencia.
Estamos en el mes de marzo, Alfonso, es el mes número 3 del año. Ya en Ginebra se ha conocido cuál es el coche del año en Europa.
Ayer, el lunes, y como antesala a la apertura de este Salón del Automóvil de Ginebra, y por octavo año consecutivo, se ha elegido como escenario para hacer la entrega y conocer el coche del año en Europa, el Car of the Year. Coche elegido entre los más de 60 periodistas de 23 países de Europa, de ellos 6 colegas. Decir que esta 55 edición, el ganador ha sido el Volvo XC40.
Fíjate.
Por delante del Seat Ibiza y el BMW Serie 5.
Ha cambiado mucho Volvo, ¿eh?
Muchísimo. Muchísimo, sinceramente. Este coche realmente es un redondo en todos los conceptos y, por supuesto, a la hora de elegir el coche del año en Europa, el jurado, este jurado europeo, se basa en seguridad, diseño, confort, eficiencia, prestaciones, relación valor-precio y seguridad. Repito, Volvo XC40.
Alfonso, tenemos 30 segundos. Nace el decálogo de seguridad vial infantil. Eso también es importante que recalcárselo a los ponedores.
Sí, ya lo creo. La DGT ha albergado la Asamblea General de ESBI, Asociación Española por la Seguridad Vial Infantil, en la que se ha aprobado el decálogo de seguridad vial infantil con el objetivo de que ningún menor fallezca o sufra heridas graves cuando viaja en un vehículo. Sus mensajes, los del decálogo, va dirigidos desde padres, tutores, abuelos, tíos, me incluyo, que lleven a menores, en este caso, en el vehículo de forma correcta. Es un decálogo que se puede ver en la página ESBI y la propia página de la Dirección General de Tráfico, pero en líneas generales siempre utilizar sistemas de retención infantil y algo que muchas veces se nos olvida, en caso de accidente, sacar al niño en la sillita, no en brazos, siempre y cuando sea posible. Importante el anclaje. No utilizar sillitas
a veces son complicadas,
usadas.
Sí, Alfonso, como no sean ISOFIX, que sea pulsar y sacar.
Por eso lo mejor es utilizar las ISOFIX homologadas.
Claro.
Por peso y tamaño del menor. Y habría un largo etcétera que hablaremos más
claro
adelante.
Que sí.
Importante también, siempre que se pueda, y hasta como mínimo hasta los 15 meses, a contramarcha.
Uh-huh. Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman. Yo me voy poniendo las calles, ¿tú?
Poniendo el intermitente.